consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hay uno muy agradecido de Pedro, no a nosotros, sino a un espectáculo futbolístico que vio de chavales de 12, 13 años entre los equipos del San Cugat y del Segre, y que se comportaron maravillosamente bien, siendo un partido de mucha emoción, y está encantado. Gracias, Pedro. Me da la bronca una oyente de Cádiz de 14 años, Fátima Pérez, por decir el otro día, irónicamente, que los padres madridistas acostaran a sus niños y que no les dejaran ver, que hay que ver los partidos de tu equipo, aunque vayas a perder. Tiene razón, Fátima, era una broma, tal vez de mal gusto, lo siento, Fátima. Y el consultorio de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Buenos días.
Hola, Titi.
Que Peter es también compañero de pupitre de Jesús Llama, el hermano del crack de la Rasa.
Sí, sí. Y yo creo que también lo salvé yo, ¿eh?
¿Estabas tú también en el 27? Íbamos los cuatro.
Ese partido recuerdo el resultado de 4-0 con el Almería, un partido malísimo, por cierto, tengo en la cabeza. Porque el Almería
dice,
estaba un...
Evia que marcó Rincón. Marcó Poli,
sí,
Rincón.
Sí, hay oyentes que lo han mandado. Uno concretamente dice, Paco, cuando fuiste a ver ese Real Madrid-Almería del 81, tenías 15 años y marcó Poli Rincón un gol.
Fíjate, 15 años. Sí, sí. No me acordaba de la edad, ni del partido, ni de nada, la verdad.
Sí. Yo recuerdo ese partido, el Almería iba último, y además yo creo que a los jugadores no les pagaban, y la verdad es que fue, pues eso, ganó el Madrid 4-0 con la gorra.
Éramos cuatro en los salesianos, que acabamos luego la facultad juntos. Juan Carlos Lozano se dedicó a la a expansión, al mundo del periodismo económico, y los otros tarugillos acabamos en los deportes.
Claro, que es lo que toca.
Y aquí estamos con el consultorio de Pedro Martín. Y las preguntas que llegan para él, como esta. Este domingo 18, el Alavés alcanzará su partido 666 en Primera División. El número del diablo, ¿no? Sí, fan de la numerología, me gustaría conocer qué balance de victorias, empates y derrotas presentan en su partido número 666. Los equipos que han alcanzado esa cifra en Primera División.
Sí, es que son muchos, porque el Alavés va a ser el equipo número 25.
Ala,
que
no,
llega
no,
al
no,
partido decir todo, 666. Claro. Entonces, solamente decir así como para cubrir un poco el expediente frente a esta oyente, pues que los cuatro primeros que llegaron al número 666 fueron Madrid, Barça, Atleti de Bilbao y Español, que eran los equipos que habían estado siempre en primera hasta finales de 1958, que fue cuando llegaron a esa cifra. Y luego recordarle los partidos que ha ganado el Alavés hasta ahora: 207, 147, 311, antes de llegar al 666.
¿Cómo has dicho? ¿Ganados cuántos?
207, 147 empatados y 311 perdidos.
Vale. Mira, para mí el 6 es mi nuevo favorito. Escribe aquí una persona que lleva diciendo desde hace 3 o 4 años que Pellegrini no gana los equipos de descenso, mayormente si juega de visitante. Me gustaría saber los números de Pellegrini desde que llega al Betis con equipos en posición de descenso. Fíjate que yo tenía la percepción contraria, que ganaba los de abajo y no ganaba los de arriba.
Sí, a los de arriba, con los de arriba tiene problemas, con los de abajo, o sea, con los a partir de 5 o 6... Los equipos que están en las posiciones 5 o 6 ya tienen más victorias, muchas más victorias. Pero bueno, por ejemplo, esta temporada sí que es cierto que se le han atragantado los equipos con los que ha jugado, que estaban en posición de descenso. Lleva 4 empates en 4 partidos. Pero por ejemplo, el saldo de Pellegrini frente a los colistas desde que está en el Betis son 12 partidos, 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Es decir, que también pierde. Pero bueno, ya sabemos que los equipos de Pellegrini en general, contra los equipos que están de mitad de tabla para abajo, no consiguen malos resultados.
¿Cuál es el árbitro más joven y el más viejo en ascender a primera?
Bueno, hay tres árbitros que debutaron en Primera División con 24 años. El más joven fue Fernández Borbalán, que ahora es el presidente del CTA. Pero claro, eso tuvo un poco de trampa porque fue en la jornada de huelga del año 97. Entonces él pitó uno de los 10 partidos que pitaron los árbitros de Segunda B que pitaron esa jornada en Primera División. Luego hay uno del año 42, Arqué, que también tenía 24 años. Y más reciente, ese es un ascenso de verdad, Brito Arceo, que debutó en Primera División con 24 años también en 1987.
Se ha abrito el más joven. La penúltima es, ¿habéis notado que en muchos campos de fútbol no hay...?
Ah, perdona, y el más viejo en debutar en Primera División es Severiano Pérez Sánchez, no José Francisco Pérez Sánchez, sino el otro Pérez Sánchez que había con él, que debutó en Primera División con casi 45 años en 1985.
Pero era la familia, ¿no?
No, vale. Severiano Pérez Sánchez era de Salamanca.
Vale. Dice este oyente, ¿habéis notado que en muchos campos de fútbol no hay una alineación rigurosa entre los palos de la portería y la línea de gol? Se explica. Fijaros, por favor, en los planos cortos en esa zona, la parte del poste que mira para el terreno de juego invade al menos 2 centímetros el campo hacia adentro. ¿Es legal? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que una parte del poste está metidita a 2 centímetros en el terreno de juego en vez de ser del mismo ancho que la línea de gol y sobre la misma línea de gol.
Sí, y además ahora esa zona del campo tiene que ser casi perfecta porque es la que se utiliza para validar los goles en el VAR. Y yo recuerdo, por ejemplo, al principio de la utilización del VAR, un partido Juventus-Atlético de Madrid, que hubo un gol fantasma, que al final yo creo que se lo dieron a la Juve, un gol de Cristiano Ronaldo en el que la portería estaba bastante inclinada hacia afuera. Bueno, cuando digo bastante son 3 o 4 centímetros. Entonces no estaba justamente en perpendicular con la línea. Y es posible que también en algunos estadios en España tampoco sea exacto, cuando debería estar bastante perfeccionado eso, porque es muy importante para dar los goles.
Vale, o sea, legal no es, pero prohibido tampoco está, ¿no?
Claro, es que exacto, pues es que las porterías se vencen solas un poquito y a lo mejor hay un centímetro o 2 centímetros que no coincide, pero bueno, más o menos están bien.
Vale, y la última es consulta para Pedro Martín: si se diera este caso de que el Betis ganara Copa y Europa League y quedara quinto clasificado en la Liga, ¿cuántos equipos españoles irían a Europa la temporada que viene? O sea, el Betis gana Copa y Europa League y queda quinto.
Sí, digamos que ganase el Betis la Copa daría igual, porque el Betis iría a la Champions como campeón de UEFA y entonces el saldo de los equipos españoles para la próxima temporada serían 5 en la Champions por el Betis, que sería como campeón de UEFA, más 2 en la UEFA, más 1 en la Conference en las otras 2 torneos. O sea, no cambiaría mucho.
8 igualmente, vale.
5 más 2 más 1.
Gracias, Peter Martín. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros, en tiempo de juego @cope.es.